esto, Pablito, el mismo Carlitos Mioni me decía, escuchá esto, y siempre, obviamente, uno lo iba escuchando. Bueno, ahora uno de los integrantes de este trío, la verdad que Pablito lo musicalizó hoy, la última hora del programa estuvo musicalizado con ellos, disfrútenlo, hablamos del trío Magma, y está con nosotros uno de sus integrantes. Imagínense lo contento que estábamos, primero mandarle un beso enorme a Vicky Sherman, porque nos ayudó para tenerlo hoy, Alfredo Ibarrola, uno de los integrantes que aparte van a estar tocando acá en Concordia, una banda histórica, la provincia de Entre Ríos, más precisamente de Paraná, y la verdad que es un placer. Alfredo, la verdad que un placer tenerte sentado en la mesa de la radio.
Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. También un saludo de parte mía para Vicky, porque Vicky ha sido crucial en esta avanzada que estamos haciendo para invitar a los concordienses. Magma ha sido un grupo que en su historia ha venido muchas veces a Concordia, pero ahora hace bastante que no lo hacía.
Sí, hace bastante. Estuvieron acá igual después del...
Estuvimos hace unos años cuando se hizo una movida en el puerto con Lito Nevia, en medio del Guercio y demás. Pero bueno, el grupo también estaba un poco por esas cuestiones de que varios vivían en distintos lugares. Estaba un poco bastante distante de las actuaciones, se hacía cada tanto alguna presentación, pero desde hace unos meses este trío actual que lo integra Alberto Felici, Osvaldo Aguilar y yo, fue el trío que básicamente grabó muchos de los discos que tiene Magma, que fue el trío que anduvo por el país allá a fines de los 80, los 90 e incluso el 2000, con un repertorio que en cierta medida incluye distintos momentos musicales del
grupo. Los tiempos de la... Esto es el trabajo Camino en este caso.
El Camino es el último disco. Este que le estoy dejando acá es el previo al anterior, el penúltimo, que es El Hermanador. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que ese trío fue el que decidió hace unos meses decir, bueno, tenemos todavía cosas para decir. Como yo siempre digo, hay una canción que hacemos que se llama El Almanaque que me hace bromas y que dice que aún nos quedan canciones por cantar. Y esa es la situación de Magma. A esta altura de nuestras vidas, en estos tiempos, y esperando que bueno esto sea un ida y vuelta. Es decir, así como nosotros hacemos y ofrecemos y proponemos, por ahí... Este jueves puntualmente, el jueves que viene en Pueblo Viejo, nos acompaña la gente de Concordia, a la cual muchos de ellos, muchas de generaciones más grandes, obviamente, nos conocen, nos recordarán, pero apostando también a que por ahí gente que no nos conoce...
Y a los sectores más jóvenes también, ¿no?
La van a pasar bien, ¿eh? Sí. No es verso, es decir, alguien dijo...
Igual, la presentación del jueves va a ser un recorrido es la trayectoria, son bastantes años. Igual,
claro, por supuesto. Lo que quiero decir es que alguien dijo, vamos a hacer un sistema de que al que no le guste le debemos la plata de la entrada. Y yo no sé cómo le fue al que dijo eso. Pero bueno.
Se te van en la última canción y de nada, si te disfrutaron.
Así es la confianza de que tenemos, que seguramente algo les quedará porque... Si tiene algo esta propuesta es que además de la cantidad de años que tenemos de trabajo, es que siempre hemos sido bastante honestos como para poder mostrar en las canciones, en la música, las realidades que nos suceden a cada uno. Por lo tanto, la gente que va ahí se puede identificar de una manera o de otra, pero siempre le va a provocar por lo menos que algo se le mueva, algo lo deje reflexionando, pensando.
Sí, eso es lo que tiene la reflexión de claro, más te provoca.
Y ese es el motivo, el objetivo del arte, ¿no? Es decir,
ustedes hicieron una movida importante allá años atrás con el tema de la cultura, ¿no?
Sí, la alternativa musical.
Claro, te abarcaban de diferentes sectores.
Sí, recién estábamos hablándolo con alguien que participó mucho de eso y obviamente se remontaba a aquella época. Y la asimilaba en cierta medida a esta época. Yo creo que aquella tenía ventajas, es decir, había tal vez sueños todavía no tan postergados. Uh-huh. Había una generación joven con mucha capacidad de movilización. Uh-huh. Seguramente el hecho de salir de la dictadura el humor social sea muy especial. Uh-huh. Estos son otros tiempos, pero también creo que son tiempos de esperanza, de expectativa. Uh-huh. Por lo tanto, el arte tiene que cumplir ese rol. ¿Viste?
Seguro, el arte y la cultura a veces son los movimientos de resistencia hay que fortalecerlo de alguna manera. Usted le va a tocar un lugar, Pueblo Viejo, que es un emblema de la resistencia a la cultura, y nosotros siempre alentamos acá, vayan, che, apoyen estos espacios, porque escenarios que se cierran son 4 noches a la semana, contá el año, son escenarios que se pierden, y hay que alentar a eso. Me parece que lo tomás como valioso estos espacios culturales.
Totalmente, ¿no? En estos tiempos están, te digo más, están reverdeciendo espacios, se están creando pequeños espacios, pequeños núcleos de personas que empiezan a juntarse a través de intereses comunes. Uh-huh. Y empiezan a, sin darse cuenta, a formar parte de una red. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Que va por abajo, va entre la gente. Uh-huh. Una red que puede llegar a vincular distintos lugares, por ejemplo, si hablamos de nuestra provincia. Uh-huh. Podría mencionar 10 o 12 espacios que están funcionando activamente. Uh-huh. Con música, con teatro, con literatura, con cine.
No, valioso, valioso totalmente.
Entonces, eso creo que es un poco el rol del arte y de la cultura, porque alguien dijo, y yo comparto, de que la cultura y el arte van adelante de la política.
Sin duda, van, ¿no? Marcando... aparte son parte de la sociedad, y a veces la política queda fuera de esto, ¿no? Sí, increíblemente.
Sí, claro.
¿Con qué se va a encontrar la gente entonces? Con un recorrido, los tres en el escenario, ¿van a hacer una propuesta como las clásicas presentaciones de Magma?
Sí, va a ser una propuesta que va a pasar, ya te digo, por expresiones de distintos momentos. Y también con novedades en cuanto a que el formato trío a nosotros nos da, alguno diría limitaciones, pero nosotros no, al contrario, lo tomamos como una posibilidad de poder plasmar una manera en trío de decir cosas que hemos venido diciendo a través de los años, y con cosas que son representativas con decirte que tuvimos, yo con esto voy a dejar sin que sea una sorpresa, pero tuvimos que rearmar a contrarreloj un tema que acá en Concordia iba a ser sumamente requerido y que nos iba a costar muy caro si no lo hacíamos.
Mirá vos.
Yo eso nomás digo. Y esto la Vicky lo va a interpretar. Ella lo va a entender. Pero porque tenemos respeto por las cosas que nos han sucedido tanto a los Magmas como a la gente que ha compartido nuestra música, nuestra propuesta, y hay cosas que han sido muy simbólicas, muy representativas de momentos, y que cuando revisamos incluso las letras, vemos que hay letras que son de temas de hace 30 años, y lamentablemente están totalmente vigentes.
Sí, sin duda.
Es decir, por esto de la historia se repite, por esto de que son ciclos, por esto de que vamos, tropezamos con una piedra, nos levantamos y volvemos.
Sí.
Todas estas cuestiones son totalmente... Nosotros,
por eso sean vigentes, ¿no?
Sí, nosotros en nuestra música las vemos claramente. Uh-huh. Y creo que sirve por ahí estos espacios de encuentro para que la gente, a través del arte, de la música... reflexione, pregunte cosas, pase un momento agradable. Seguro.
Y que así va a ser, esto te lo confirmo seguramente. Alfredo, te pregunto, ¿sos de pensar todo el recorrido que han hecho, que se codearon con los grosos de la Argentina? ¿Sos de pensarlo y rememorarlo?
Sí.
Porque la verdad que una trayectoria riquísima dentro del nacional, ¿no?
Sí, no, nos acordamos cada tanto en comentarios con los compañeros, nosotros, fíjate, tenemos la particularidad que un par de nosotros recuerda cosas diferentes de cada
mira,
cosa. Si Alberto tiene una memoria que no sé cómo definirla, una memoria tal vez más del detalle, y yo tengo una memoria más general, pero entre los dos,
claro.
Ayer precisamente que nos habíamos juntado a tocar, a ensayar un poco allá en Paraná,
qué lindo.
Hablábamos de unas situaciones que habían sucedido en La Rioja con unos personajes de allá, Carrión, hace poquito falleció, bueno, cosas así, ¿no? Que uno se acuerda de situaciones que se vivieron, y cuando uno empieza a dimensionar eso, se da cuenta de que en cierta medida no tomó del todo conciencia en esos momentos, y eso pasa. Los momentos son tan de poca duración,
claro.
Que uno no alcanza
a dimensionarlos
o a valorarlos plenamente. Es decir, los valora y los dimensiona tal vez después.
Después, sí.
Pero en el momento hay tantas situaciones, porque nos ha tocado sí compartir con mucha gente lugares, escenarios, espacios, experiencias, con este tema de la alternativa. Nos estábamos acordando que en Concordia, por ejemplo, nosotros participamos de aquellos movimientos que se llamaban Encuentro de Músicos y Poetas,
en
los años 80, que andaba Carlitos Iconini. Y ahí conocimos a mucha gente, muchos músicos, fíjate, no estábamos acordando, yo recién decía en otra radio, nada que ver con tal vez ahora no emparentado con nuestra trayectoria, digamos, y la de él. Pero en aquel momento había un dúo de dos pibes, uno que tocaba la guitarra y otro que tocaba el saxo, que uno es Coti Sorokin y el otro era Martín Barco.
Mirá vos, Barco sigue tocando en cada banda que anda dando vuelta.
Bueno, y el Coti, no, el Coti.
Y el Coti, el Coti.
Entonces, ¿no? Viste, se dan estas cuestiones.
Es bueno, fíjate, lo que plantea.
Compartimos situaciones, momentos, es muy rico, es muy lindo esta actividad, de andar por terrenos del arte.
Seguro. Aparte, muchas veces uno idealiza y los músicos son personas comunes, que son más copados de lo que uno cree. Uno lo idealiza porque lo ve inalcanzable, pero cuando tenés el contacto, más ustedes que pare, se genera un ambiente muy lindo de la cultura, ¿o no? La gente por ahí lo idealiza más de lo que realmente son. Después terminás hablando, nosotros acá nos pasó de con Balbi, con él, que terminan siendo tipos sumamente copados, que te ayudan un montón a hacer una entrevista, como me está pasando con vos, Alfredo, y eso te lo agradezco. ¿Qué recordás de aquellos inicios? ¿Cómo contamos el inicio de Magma?
Bueno, yo particularmente no estuve en el 74, que fue cuando inició Magma. Eso era un cuarteto en aquel momento, en el 74, que el único que está es Alberto Felici, cantante. Alberto Felici junto con los hermanos Mocker, con Ernesto y Jorge, que ya no está con nosotros, y con Sergio Petrich en bajo. Ese era el cuarteto que andaba por aquellos...
Esa era la formación fundadora.
Y que estaba ya por aquellos lados, por Paraná, Santa Fe, mucho, moviéndose dentro de lo que se llamaba en aquella época el rock progresivo, la música progresiva, el rock sinfónico, por ahí andaba la cosa. Ellos no graban hasta el 82, que se graba el primer disco. Por lo tanto, el disco ese del 82, que se grabó en el estudio de la casita de Villa de Lina, de Lito Vitale, Lito fue nuestro ingeniero de sonido, se grabó todo un material retrospectivo, es decir, todo lo que se había producido desde el 74 al 82 se grabó en ese primer disco que se llama Canto para una consagración. ¿Qué pasa? Un mes antes de grabar, Jorge Mocker se baja. Una situación ahí, no sé qué pasó. Y entonces me fueron a buscar, me conocían. Yo era un tipo que andaba con la cuestión del folclore.
Seguro.
Folclore con el piano y demás. No el folclore totalmente tradicional, pero más o menos por esa. De ahí venía. Y me fueron a buscar, me pasaron más o menos los temas y demás. Los preparamos en un mes y pico y fuimos a grabar.
Mirá, wow.
Así que desde ahí, en más. Magma grabó 7 discos en estudio y hay 2 compilaciones que se llaman Crónica 1 y Crónica 2. Por tanto, son 9 discos que tiene el grupo en todos estos 45 años de trayectoria, y con distintas formaciones, porque cuando preguntan por el tema, por el género que uno hace, a mí la respuesta que más se me ha venido a la mente en esto, ante esta pregunta y en estos tiempos, es que en realidad Magma, la música de Magma es el producido de la impronta que la inmensa cantidad de músicos que pasaron por Magma en su historia han dejado. Es decir, así como te comentaba que empezaba con el rock, viene con el folclore, apareció por ahí Nardo González, que lo debes conocer, guitarrista actual de Barbosa y demás, que forma parte en cierta medida de un grupo un poco más expandido, forma parte de Nardo González también, él con conocimiento sobre el rock y fundamentalmente con toda una onda, una estética más bien jazzera de la improvisación.
Por eso después lo que sale, ¿no? Es decir,
y entonces sale,
hay una función de todo.
No es que uno agarra y dice, bueno, che, vamos a hacer esto. Es decir, cada cual empieza a expresar la cosa y desde la composición, desde el arreglo, de la forma de tocarlo, los instrumentos que se usan, naturalmente termina fluyendo en un producto que tiene todo eso, ¿viste? Por lo tanto, es una desde aquellos tiempos, fue una propuesta que trasvasó ciertos límites que imponían las compañías, las disqueras, es decir, donde, ¿qué haces? Folclore, no, ¿qué haces? Tango, no, ¿qué haces? Jazz, rock, ¿viste? Hoy las jóvenes generaciones, ya desde hace varios años, y es una inmensa alegría que así sea, no tienen esa mochila de qué es.
Seguro,
es decir, tienen como una libertad para
disfrutar. Sí, antes estaba más encasillado.
Para disfrutar, claro, para disfrutar, les gusta o no les gusta la música, entonces aparecen todos los géneros que aparecen, cosas que para nosotros son totalmente, yo estoy total, por más que tenga un hijo chico, un hijo de la última etapa, pero es un pibe que a mí me sorprende porque claro, él conoce una cantidad de cuestiones que uno no tiene idea, pero lo bueno es estar abierto a esas cuestiones.
Seguro.
Y más para un artista, ¿no? Un músico tiene que tener la cabeza abierta.
No, y aparte es arte, ¿no? Te puede gustar más o menos, claro, pero sigue siendo creación, sigue siendo aspectos del arte. Recién me hablaste de un evento en La Rioja, pero si tenés que recorrer la carrera en lo particular tuyo, ¿tenés un momento emblemático, una presentación, una grabación? ¿Te generaron esos momentos que vos decís, esto, lo que me pasó acá con la música y con Magma fue algo extraordinario?
Mirá, hay varios, sería injusto si elijo uno. Se me viene a la mente que fue muy, muy rica, muy divertida, muy, muy linda, muy una experiencia bárbara. Un proyecto que nosotros llamamos Radio Alternativa, que tenía que ver con el tema de la alternativa musical, pero en realidad era un elenco que se armó, donde lo invitamos a León Gieco, que fue con dos músicos, con Gurevich y con Forcada, y León. Fuimos nosotros, fue los Corradini en aquel momento, el trío Corradini, que era de Mar del Plata, y fueron dos actores, Elvira Villarino y Mario Martínez. Y instalábamos en los pueblos como una especie de radio, como si fuera esto, en el escenario.
Mira.
Y el escenario, con la excusa de que hacíamos notas y todo, aparecía fulanito que tocaba la guitarra, el otro que leía un poema, que sea, siempre desde lo artístico, ¿no?
Seguro.
Pero era como que reflejábamos en esa radio, en una especie de programa en vivo que se hacía con público en la platea, generábamos todo un ida y vuelta con todas las propuestas locales y después terminábamos tocando, cada uno tocaba, tocábamos todos juntos y demás. Se llamaba Radio Alternativa y se hizo por muchos lugares, la provincia de Buenos Aires, se hizo en una gira sur que incluyó Río Negro, Neuquén, Chubut. Nos divertimos mucho y ver a un tipo como un par, un tipo súper humilde y con un trato y un llegado, y realmente ver fue la vez que yo tuve más cerca de un verdadero ídolo popular, porque hay muchos que son famosos,
es un referente,
es querido, es amado por la gente, se bajaba donde fuera, qué sé yo, y enseguida había como una adhesión. Entonces esa fue una experiencia, fue una de las tantas experiencias lindas que a mí me, desde lo musical, desde lo artístico, desde lo humano, fue una de las lindas experiencias.
Mirá lo que me estás contando, qué no. Y volviendo allá a los comienzos, ahora ya nos queda poco tiempo, pero obviamente vamos a recordar, y aparte toda la semana vamos a estar hablando de la presentación de Magma en Pueblo Viejo. Pero allá en tus comienzos, ¿tenías referente? ¿Te referenciabas en algún músico? Bueno, en el piano, pero obviamente en bandas de esa época, porque es bueno conocer, ¿no? Decir, mirá lo groso que es Magma, pero ellos tenían referencia a tal. Me sorprendió mucho la música de entrevistas que hice, que muchos eran los profes que habían tenido los referentes. Ellos decían, mirá qué bueno. Y dentro de la movida musical, y bueno, algunos se iban a Pink Floyd y a los Beatles. ¿Vos generaste referentes en tus inicios?
Sí, al comienzo sí, me gustaba yo te digo, me gustaba el folclore. En casa se escuchaba mucho folclore, qué sé yo, en aquella época, la época de oro de los Fronterizos. Oh. Para mí, los Fronterizos eran un conjuntazo. Después, en el piano, Ariel Ramírez me gustaba. Oh. Pero me quedé poco tiempo en eso, porque enseguida empecé a rumbear a la búsqueda de otras cosas. Entonces me acuerdo, qué sé yo, de los Andariegos, me acuerdo de los Huancahuá, más adelante de la MPA, y en pianistas después empezaron a aparecer pianistas maravillosos, que me gustan, o grupos, o bandas. En ese sentido es como que del inicio de del conocimiento básicamente de lo folclórico, yo fui accediendo por esta cuestión también de empezar a vincularme con músicos o con gente que venía de otros espacios. Empecé a disfrutar de mucha otra música y hoy te diría que hay música de diferentes estilos que me gustan mucho. Uh-huh. Es decir, no estoy encerrado en una manera. Uh-huh. Es decir, y fundamentalmente aquellos que han aportado mucha creatividad, mucha evolución, sí, mucha proyección a géneros que por ahí estaban como cerrados en sí mismos. Uh-huh. Y yo en esto me acuerdo, por ejemplo, de un par de tipos como uh-huh. el Chango Farías Gómez, con todo lo que significó, con uh-huh. sus experiencias de MPA, de, sí, sí, sí. de uh-huh. La Manija, de los amigos del Chango, uh-huh. qué sé yo, de los Huancahuá, es decir, todo
sí, sí, una propuesta muy creativa. Su
cosa creativa en lo musical, en uh-huh. lo vocal y todo eso. Y otro tipo que creo que ayer fue, no sé si él cumplía años o no sé, algún aniversario, alguna conmemoración, de Raúl Carnota. Uh-huh. Carnota también un tipo que viene de la cosa folclórica, pero le incorporó elementos muy ricos. Uh-huh. Y fue un salto cualitativo de lo de Carnota. Menciono dos por mencionar.
Uh-huh. Seguro, seguro. Decir, bueno, pero lo nombraste a Vitale también.
Claro, bueno, Lito ha tenido todo un proceso uh-huh. y muy particular porque él viene de una familia como eran los Vitale, uh-huh. el Dombi y Esther, ya fallecidos, su hermana Liliana, toda una familia de músicos, pero una familia de emprendedores, uh-huh. de tipos que crearon Mía, que eran músicos independientes sí. asociados, generaron sellos propios, uh-huh. Marcaron
formatos de televisión, formatos
claro, de marcaron todo. Un estilo de cómo producir, cómo uh-huh. es decir, nosotros copiábamos mucho esas cosas porque el Dombi era un tipo que tenía, era un sabio el Dombi. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ellos viajaban por ahí en un colectivito, en una combi, y llevaban tantas cosas que estaba todo calculado milimétricamente, claro. las cajas, los cajones, para que entre todo. Y nosotros, como también teníamos una combi amarilla chiquita, uh-huh. donde íbamos, viajábamos los tres uh-huh. y llevábamos todo también ahí, empezamos a tomar de él una cantidad de uh-huh. aspectos, de copiarle esos aspectos, uh-huh. y era notable cuando nosotros llegábamos a los lugares, lógicamente se apagan las luces uh-huh. de colores, quedás prácticamente solo, seguro. Desarmando, uh-huh. descableando. Uh-huh.
Mucha autogestión era, ¿no?
Totalmente, pero esta tenemos varias de estar, no sé a qué hora, bueno, che, ahora qué, dónde vamos a comer, y bueno, y sí. vamos a ver. Uh-huh. Y entonces mucha gente que por ahí, había gente que nos ayudaba y demás, veía todo eso y veía la combi al lado.
Y dice, ¿cómo che, entra? ¿Cómo
esto no va a entrar acá? Cuando nosotros metíamos el último cajón y hacíamos así, aplaudían, pero era la escuela del Dombi. Es decir, porque el Dombi se pasaba capaz días enteros diseñando cómo armar las cajas. Mirá, vos, ¿viste? Mirá cuando contás, cuando ¿no? Lito tocaba con toda esa parafernalia de teclado, todos esos sostenes, esas cosas, estas
lo
cosas.
Lo diseñaba él también.
Todo esto eran con, me acuerdo que eran con los caños de gas, mirá, uh-huh. pintados de negro, pero en los caños de gas enroscados, entonces con eso hacía las estructuras, y acá iba un teclado, y acá abajo iba el otro, y al costadito el otro, pero todo milimétricamente pensado.
Qué bárbaro.
Por eso uno aprende de esas cosas, hay muchas cosas, mucho de aprendizaje, de cosas muy ricas en estos caminos, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, te tengo que despedir en función del tiempo, la verdad que un placer y seguramente nos vamos a ver el próximo jueves.
Te quiero comentar algo.
Sí, sí, sí.
Medio cosa la propuesta, pero les voy a dejar dos entradas para
genial.
Que sorteen.
Genial.
La sorteen de a una.
Uh-huh. Para que invite.
Con la expectativa.
Pero eso es una cuestión que Mariana siempre lo hace. Siempre los hace, porque la verdad, generalmente siempre sorteamos eventos culturales y Mariana le dice, te sorteo una y otra a otra.
Sí,
entonces,
qué sé yo, que acá ustedes sortean, me adaptan el nombre.
Perfecto, sí, nosotros igual. Generalmente tenemos buen vínculo ahí con la gente de Pueblo Viejo, Juan Pablo, y ya aprovecho y le mando saludos.